Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
Radio M. Nadie llega a tantos puntos de la provincia.
Lo decíamos más temprano cuando hablábamos con Carlos en el pase, la preocupación de los científicos, de los especialistas, la recomendación para incluso ya extendiendo a todo el país algunas medidas un poco más restrictivas que puedan parar esta segunda ola que viene creciendo muy rápidamente, es muy vertiginoso el crecimiento. Y bueno, hay gente que desde el comienzo de la pandemia se ha puesto a trabajar en este modelo de proyección para determinar qué es lo que puede pasar en las próximas semanas, ¿no? Con el comportamiento social, con el avance de la pandemia tal cual la tenemos en este momento. Ese estudio se viene presentando sistemáticamente y nos viene demostrando en qué punto estamos parados y dónde nos podemos encontrar en los próximos días. Uno de quienes integra este equipo de trabajo es Ernesto Kaufmann, que es profesor asociado de la Universidad Nacional de Rosario, investigador del CONICET, a quien tenemos en línea.
Ernesto, gracias por atendernos aquí. Karina Volati y Mario Galo. Buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo estamos? Es la pregunta.
Y estamos mal. Estamos mal y no estamos yendo muy bien tampoco. Estamos en un crecimiento de la curva bastante notable en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, donde, hay que ver, hay muchas causas acá, o sea, esto es, hay claramente muchísimo contacto social, es que la principal causa de esto, ¿no? Esto es un virus que se transmite de una persona hacia otra, entonces cuanto más personas contactamos cada uno, más probabilidades tenemos de contagiarnos o de contagiar.
Claro. ¿Usted es proclive a que hay que detener este contacto social? ¿Hay que ir a restricciones un poquito más duras?
Sí, si queremos que los casos bajen, que no saturen las terapias, que tenemos un gran problema en este momento en el sistema sanitario, si queremos evitar esto, de alguna manera tenemos que lograr que haya menos contacto entre personas. O sea, no hay, acá por el momento, hasta que no esté vacunado un porcentaje muy grande de la población, no hay otra solución.
Ese es un elemento que el año pasado no teníamos, la vacuna, pero todavía en proporción menor, ¿no?
Sí, se ha vacunado un buen porcentaje de la población de más riesgo, lo cual debería impactar en tener una menor letalidad, sobre todo. De hecho, creo que ya se está viendo algo de que en este momento las internaciones son sobre población más joven, lo que muchos lo atribuyen, ya a un primer efecto de la vacuna, pero todavía no es suficiente el nivel de vacunación que hubo para sostener este nivel de contacto social que estamos teniendo. Creo que si hay una decisión, justamente respecto a la vacunación, si hay una decisión de tomar algún tipo de medidas restrictivas en algún momento, lo que yo haría es hacerlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque el tiempo que se le gane a la curva, de lograr detener un poco la curva, es tiempo en el cual se puede avanzar muchísimo con la vacunación.
Correcto, pero usted dijo recién algo que alienta, porque en este escenario, donde yo decíamos con Karina al comienzo del programa, estamos a un paso del precipicio, usted dice que ya la vacunación observa en lo que se ha vacunado cierto impacto.
Sí, hay, una cosa que se está observando es que los pacientes internados en terapia son más jóvenes. Una de las explicaciones es que esto es gracias a la vacunación, o sea, el promedio de edad ha bajado, porque antes la mayor parte de la gente que iba a terapia era la gente mucho mayor, y esta gente ahora en buena proporción está vacunada, ya está teniendo algún tipo de, ya llegó a generar anticuerpos, o sea, la vacunación no es que me vacuno un día y al otro día ya estoy inmunizado, pero evidentemente está teniendo algún tipo de efecto ya, en la población en terapia, por lo que cuentan sobre todo los profesionales, ¿no? que están a cargo de la parte de internaciones. Y
ahora la pregunta sería entonces, Ernesto, ¿por qué la gente más joven? ¿Esto se explica con una nueva cepa? Porque si tendríamos la cepa anterior, y usted dice, ya ahí lo que vemos que hay un impacto en la vacunación y hay menos gente de edad, de mayor edad en terapias, esa cama debería estar vacía, ¿o no?
Bueno, ahí, esa es la otra pregunta. O sea, si las nuevas cepas están... que primero no sabemos realmente qué nivel de propagación tienen acá en la provincia, y la otra cosa que no sabemos es si efectivamente tienen impacto sobre la población más joven. Pero lo que es claro es que hay muchísimos casos. O sea, eso es, o sea, lo que está pasando también es que hay muchos casos, muchísimos casos, sobre todo en gente más joven, y bueno, yo creo que ahí está también parte del impacto. O sea, no, esto, digamos, la idea de que a los jóvenes no les hace nada era una cuestión estadística. O sea, les hace menos que a la gente más grande, pero no es que no haga nada. Correcto. Eso también creo que fue un problema, digamos, de percepción inicial, uh-huh, por el gran daño que estaba haciendo a la población mayor. Cuando esto empiece de alguna forma ya a tener efecto a la vacunación, se va a ver más el efecto sobre los jóvenes, preponderante sobre el otro.
Bien, he leído una de sus opiniones el fin de semana en un diario de tirada nacional, donde usted dice que fue claramente un error, lo marca puntualmente, no haber cerrado las fronteras entre enero, febrero, marzo, ¿no? Y prohibir los viajes al exterior. ¿Usted nos puede ampliar un poco ese concepto?
Sí, bueno, el problema, digamos, es las nuevas cepas estas, digamos, hay, aparentemente, por ejemplo, particularmente la cepa de Manao, que es esta, que invadió Brasil, no sé, en esta última ola, tiene la posibilidad de reinfectar, o tiene alta probabilidad de reinfectar a quienes tuvieron COVID, o sea, que quienes ya tuvieron la cepa anterior. Lo que nos venía salvando de alguna forma acá, o lo que nos viene salvando de que esto no crezca mucho más, no escale más, es que hay mucha gente que ya tuvo COVID y por lo tanto tiene baja probabilidad de contagiarse. Al ingresar esta nueva cepa, o la cepa del Reino Unido, que parece que es mucho más contagiosa y más letal que la cepa original, hasta al ingresar esto, empeora en el panorama. Y, digamos, uno puede entender que se abran muchas actividades por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones políticas, pero habilitar los viajes al exterior no tiene un impacto positivo en la economía, más bien negativo, ¿no? Porque eso es fuga de divisas, si lo ve de alguna manera. Uh-huh. O sea, que la gente vaya a vacacionar. Permitir que la gente vaya a vacacionar a Brasil no le trae ningún beneficio al país. Y nos trajo, digamos, un ingreso de nuevas cepas muy rápido. Posiblemente hubieran entrado igual esas cepas, pero a un ritmo muchísimo más lento y no se hubieran propagado, que el otro día leí un informe de que en La Plata se ha detectado un 74% ya de casos que corresponden a las, el 74% de los casos que se analizaron corresponden a la cepa de Manaus. Entonces, es empeorar, digamos, sin ninguna justificación, empeorar el panorama sanitario, permitir eso.
Ernesto, en este mismo sentido le consulto por las actividades ahora ya dentro de las fronteras del país, ¿no? Por supuesto, pero más allá de lo que dispuso el DNU del presidente para AMBA y para Buenos Aires, ¿qué recomendaría como especialista? Y siempre teniendo en cuenta esto que se dirime, ¿no? Entre sostener la economía, la educación, pero también contraponerlo con la protección de la salud de la mayor cantidad de gente posible. ¿Por dónde iría usted? ¿A dónde apuntaría?
O sea, cuando hablamos de reducir el contacto social, que esto es la clave, hay que yo creo que apuntar en múltiples direcciones. No sé, uh-huh, no hay una sola medida que lo permita, porque el contacto social sea en diferentes ámbitos. Yo creo que, por ejemplo, esta reducción de las actividades nocturnas, algún efecto lo va a tener eso que se hizo, digamos, hace un par de semanas. Yo más aún diría que posiblemente ya esta semana se vea algún efecto, particularmente en Rosario, o sea, donde ya estaba más avanzado, no sé, en Santa Fe, qué acatamiento habrá tenido. Uh-huh. Pero también me parece que es insuficiente. O sea, hay que ver varias cosas. Yo creo que el tema de la presencialidad en las clases es algo que por lo menos hay que discutirlo. La presencialidad escolar moviliza muchísima población, o sea, se habla de que moviliza entre el 20 y el 30% de la población. Estamos hablando, no estamos hablando solo de los chicos en las aulas, sino también de los docentes, de los padres, madres, de transportes escolares, transporte público, particularmente en las grandes ciudades. Uh-huh. Y todo ese movimiento genera contacto entre personas y eso irremediablemente aumenta la tasa de contagio. El tema es, creo que hay momentos en los cuales, no tenemos que tener el dogma de que no se toca la presencialidad. Hay momentos en los cuales se torna contraproducente, claramente. Uh-huh. O sea, pues, cuando ya hay tantos contagios, acá lo que está pasando, por ejemplo, en Rosario, es que las escuelas están permanentemente aislando burbujas, o sea, porque hay tantos contagios ya, que tantas personas son contacto estrecho, digamos, de contagiados, que están, o sea, siempre hay varios docentes aislados en cada escuela, varias burbujas aisladas, o sea, por los docentes, por los alumnos, y se da una situación que termina siendo contraproducente. Uh-huh. Además uh-huh. de que sabemos que produce contagios en todo ese movimiento.
Entonces, la sensación que uno tiene, Ernesto, cuando se habla de este tema en particular, que además ha sido tan sensible, ¿no?, y se ha discutido tanto en las últimas horas, es que la gente tiene el temor de que sea por tiempo indefinido, de que no se le pueda poner un término a esa decisión de a lo mejor de evitar por un tiempo la presencialidad para ver cómo cómo repercute, ¿no? Usted, que ha estudiado a través de este modelo de simulación mucho lo que ha pasado y particularmente aquí en la provincia de Santa Fe, ¿qué cree? ¿Cuánto tiempo sería necesario, por ejemplo, para tomar este tipo de medidas, no solo en las escuelas, sino también a lo mejor en las salidas nocturnas y en otras cuestiones? ¿Qué tiempo mínimo se necesita para cortar con esa ola de contagios?
Lo primero que vos dijiste es la clave de esto. O sea, que uno de los errores que se cometió inicialmente es no hacer medidas con principio y con fin o con objetivo. Que eso es lo que nosotros siempre propusimos, que las medidas sean intermitentes, o sea, que sean cortas e intermitentes, para que la gente sepa cuándo empieza y cuándo termina y que tenga la certeza de que se va a cumplir con eso que se propuso. Uh-huh. Entonces, eso creo que fue un gran error inicial. Que las medidas eran indeterminadas y se terminaban no porque alguien decía que se terminó, sino porque ya la gente las dejaba de cumplir en muchos casos. Entonces, hay muchas alternativas. O sea, cualquier medida, si se cumple, tiene un efecto, aunque sea una medida de 2 semanas. O sea, yo para mí no, ninguna medida debería durar más de 2 semanas. Eso es... porque después ya empieza a afectar el cumplimiento. Respecto a, la presencialidad, eso hay que ver ahí cuál es el grado de incidencia, de cuántos casos hay y qué, o sea, porque está bien, hay que fijar objetivos en todo caso. Eso no lo puedo fijar yo, digamos.
Claro,
pero
sí,
aún una medida de 2 semanas puede ser muy efectiva en bajar la circulación, en bajar los contagios, si se cumple, si se controla, y seguramente puede ser suficiente, aunque después capaz dentro de un mes la tengas que repetir. Pero lo que es fundamental es esto, es que sean medidas preanunciadas con tiempo, que den lugar a la gente a que se organice, que sepa que terminan y que efectivamente terminan. Uh-huh. Hay más que una cuestión ahí matemática, hay una cuestión social, ¿no?, de cómo funciona la gente frente a la incertidumbre o frente a la certeza, ¿no? Que uh-huh. uno creo que es mucho más proclive a aceptar cosas cuando tiene la certeza de cómo son.
Seguro.
Y por qué son.
Sí, no tengo dudas que es así. Ernesto, por último, de mi parte, quería preguntarle por qué ustedes han trabajado en esto de la proyección y conocen muy bien cómo se fue desarrollando el contagio, cómo venía desde Buenos Aires, entró por el sur de la provincia, por allí por la zona de Rosario y todo el sur, y fue avanzando hacia el norte. Pareciera que el esquema esta vez es diferente. ¿Ustedes observan eso también?
Sí, o sea, esta vez, eso fue inicialmente cuando no había contagio, o sea, no teníamos casos en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. O sea, se fue propagando de localidad en localidad,
claro,
en el sur, digamos, donde estaba. Ahora nunca dejamos de tener casos, o sea, que ahora en realidad no es que los casos vienen de Buenos Aires, no es que porque aumenten en Buenos Aires después van a aumentar acá. Porque nosotros ya tenemos la probabilidad
nuestros
de contagiarnos, claro, de alguien local es mucho mayor a la probabilidad de contagiarnos por contacto con alguien de Buenos Aires. Porque hay muchos contagiados acá. O sea, es distinta la dinámica. Lo que sí se nota es que hubo, creo que, no sé si coincidentemente con la presencialidad, pero creo que no es la única causa, empezó a crecer los contagios. O sea, básicamente uno observa que fue más o menos a mediados de marzo.
Y la Semana Santa apuntan algunos, ¿no? Los movimientos turísticos.
Yo creo que hubo dos puntos. Uno es mediados de marzo, ya se nota que puede ser, para mí es una mezcla de factores, la presencialidad, un poco de temperaturas más bajas y la gente que empieza a encontrarse más en interiores, que es donde se producen los contagios. Uh-huh. Eso por un lado, o sea, porque ahí ya se ve, o sea, después de, 10 días después del 15 de marzo aproximadamente, ya se empieza a ver claramente ya el aumento. Y después creo que se incrementó un poco más con Semana Santa. y, o sea, si hubiera sido solo Semana Santa, hubiera sido un fenómeno puntual y ya estaría bajando los casos, o sea, y eso no está pasando. Pero creo, o sea, Semana Santa fue como un empujón más, si se quiere. Yo creo que, o sea, a ver, es muy difícil predecir qué va a pasar después hacia adelante, porque no sabemos cómo se fue modificando el contacto social. Lo que tenemos hoy es una foto de lo que pasó hace 15 días, o 12, 13 días, en realidad. Si uno hace una proyección en este momento, a mí me da algo similar a la primera ola, ¿no? Pero podría ser mejor la situación si el efecto este de Semana Santa fue algo puntual, entonces en realidad era menor la cosa, o podría ser peor si entran estas nuevas cepas y efectivamente rompen la inmunidad, digamos, de la gente que ya estaba contagiada. Y hay mucha incertidumbre, o sea, no podría decir hacia dónde vamos realmente.
Bien, bueno, incertidumbre, esa es la palabra, Ernesto, me parece, para marcar esta pandemia que tenemos. Ernesto, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable como siempre,
¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.
Ernesto Kaufmann, investigador del CONICET, allí en Rosario, está analizando este momento que estamos viviendo. Señores, 9:52, tanda, ya venimos.
Conectamos www.